Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a retomar la lectura de un grupo de correos que no alcancé a leer y contestar hace varios días y otros que han continuado llegando. Pero antes quiero compartir y comentar con ustedes una noticia que me conmovió e invitó, como siempre, a reflexionar. Y luego, antes de pasar a sus correos, voy a recordar brevemente un hecho que los cubanos no debemos olvidar, porque figura entre las páginas más tristes de la historia de Cuba. Pero bueno, empecemos con esa noticia que les mencionaba. Como muchos de ustedes quizás sepan, el estado de California ha sido azotado por una racha de incendios forestales monstruosos. Hay que ver, señoras y señores, las fotografías y los vídeos que ha mostrado la prensa para comprender la desolación que estos incendios han traído a esa región de Estados Unidos. Los incendios, que no pudieron sofocarse hasta hace 2 o 3 días, dejaron un saldo de más de 15.000 edificios destruidos, más de 60.000 hectáreas arrasadas, casi un centenar de muertos y más de 200 personas desaparecidas. Una ciudad llamada Paradise, es decir, Paraíso, esa ciudad fue reducida a la ruina. Escuchen ustedes lo que dice este reportaje. Los investigadores sacaron cadáveres de viviendas y autos calcinados, pero en muchos casos las víctimas podrían haber quedado reducidas a cenizas y fragmentos de hueso. El último reporte oficial hablaba de 9.800 viviendas destruidas. En la otra punta del estado, es decir, de California, más residentes pudieron regresar al lugar en el que un incendio consumió una superficie equivalente a la de la ciudad de Denver, al oeste de Los Ángeles. Por entonces, el incendio estaba contenido en un 62%, pero había destruido casi 550 viviendas y otros edificios. Bueno, hasta aquí el cable. Estos incendios y sus consecuencias han constituido un espectáculo dantesco, amigos. Y entre las escenas que se vieron en medio del humo, las llamas, la gente que huía, los bomberos que trataban de contener el fuego y los árboles y las edificaciones que se venían abajo, entre esas escenas estuvo una protagonizada por un caballo. Por un caballo. Escuchen lo que dice este otro reportaje muy breve. Un caballo se sumergió en una piscina ubicada dentro de una propiedad del vecindario de Paradise con el fin de salvarse. Miembros de un cuerpo de emergencias que actualmente se encuentra en la zona para ayudar a evacuar a los habitantes lo más pronto posible, encontraron al animal sumergido en el agua de la piscina. Sin embargo, algunos medios locales indican que el caballo no se metió a la piscina de manera voluntaria, sino que al intentar escapar de las llamas, cayó en ella. Y fue el plástico o el nylon protector colocado en la superficie de la alberca el que evitó que el animal se ahogara. Jeff Hill, un hombre que volvió a su vecindario para verificar el estado de su propiedad, logró sacar al animal usando los escalones de la alberca, mientras que varios equipos de rescate lo ayudaron, a este hombre, a Jeff Hill, a poner a salvo el caballo. Días antes, a principios de noviembre, otro vídeo mostraba a varios caballos huyendo de las llamas. Amigos, hay que ver las imágenes, están en internet. Hay que ver las imágenes de este pobre animal desfallecido, agotado, atrapado en la piscina con el agua al cuello, entre las cubiertas de plástico que le impidieron ahogarse y al mismo tiempo le impidieron continuar su carrera. Su carrera quizás hacia la muerte. Hay que ver a este animal rodeado de escombros mientras el humo y el resplandor del fuego invadían los alrededores. Yo no dudo que el caballo haya querido salvarse sumergiéndose en la piscina. Los caballos son animales muy inteligentes. Pero si lejos de sumergirse en la piscina voluntariamente, el caballo cayó en ella, hay que reconocer una vez más que no todo lo malo, entre comillas, que nos sucede, nos perjudica. Hay que reconocer que hay tropiezos que a la larga nos benefician, que Dios, como dice el refrán, puede escribir con renglones torcidos. De no haber caído en la piscina y no haber quedado atrapado entre las tapas de plástico, es muy probable que este caballo no se hubiera salvado. Es Plácido Domingo interpretando El Jinete, una bella canción de José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano.
Con su guitarra cantando se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz. Se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
Qué voz la de este hombre, señoras y señores, ¿verdad? Es un masazo, es una voz pareja de arriba abajo, redonda. ¡Qué maravilla! Pero bueno, pasando a otro tema. Hoy, 27 de noviembre, se cumple un aniversario más del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina a quienes España ejecutó injustamente, protagonizando uno de los episodios más vergonzosos de su historia en Cuba. Un episodio que, aún hoy, 147 años después, si se le repasa, es capaz de llenar de ira y de indignación a cualquier cubano sensible. Este solo acontecimiento, ese fusilamiento de esos muchachos, bastaría para justificar la creciente necesidad de independencia del pueblo cubano. Si ser una colonia de otro país ya resultaba intolerable en la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de la época, más intolerable resultaba ser colonia de un país cuyo gobierno era capaz de permitir que se cometieran esas infamias. Ayer, Raúl Tápanes Estrella, el destacado locutor, operador, escritor, compañero y gran amigo de quienes trabajamos aquí en Radio Martí, me entregó unas décimas escritas por él y yo quiero leerlas porque expresan eso. Expresan la indignación de un cubano actual ante los hechos que tuvieron lugar el 27 de noviembre de 1871. Debo decir que la conmemoración de esta fecha también me recuerda un poema de José Martí. Pero bueno, aquí tienen las décimas de Raúl Tápanes Estrella. Acusados sin razón del recuerdo difamar y de la tumba burlar de Gonzalo Castañón, fue un acto de destrucción que a las mentes enturbió. Lo humano se envileció, no se podía creer. La historia se echó a correr, pero el crimen no borró. Fue una vergüenza terrible para la España de ayer, un criminal proceder que resultó inconcebible, al honrado, inadmisible en juicio tan despiadado, que de haber resucitado dentro de aquella tensión, hasta el propio Castañón los habría perdonado. 8 fueron fusilados como sucios criminales por los hechos irreales que les fueron fabricados. Voluntarios despiadados impulsaron la venganza y verdugos, sin tardanza, se prestaron al rejuego. Le siguieron aquel juego y se cumplió la matanza. Esos son los versos escritos por nuestro compañero Raúl Tápanes Estrella. Ahora bien, el poema de Martí es un poema algo extenso, mucho más extenso que la mayoría de los poemas de Martí. El poema de Martí comienza diciendo lo siguiente, señoras y señores. Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan estos versos, los primeros al menos. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. Arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Tocad mi corazón con vuestras manos. Gemid a mis oídos. Cada uno ha de ser de mis gemidos lágrimas de uno más de los tiranos. Ese inicio de ese poema es tan hermoso. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. ¡Qué bonito! ¿No? Es Martí. ¿De qué edad? Piensa en qué edad tenía Martí cuando escribió esto. Es Martí, señoras y señores, a los 19 años. ¿Dónde? En Madrid. En Madrid. En 1872, lamentando el fusilamiento de los estudiantes el año anterior, ¿verdad? Andad a mi redor, les dice Martí a los estudiantes muertos, vagad en tanto que mi ser vuestro espíritu recibe, y dadme de las tumbas el espanto, que es poco ya para llorar el llanto, cuando en infame esclavitud se vive. Ahí tienen ustedes a un Martí joven apasionado, ¿verdad? Pero cuya actitud ante el gobierno español no va a cambiar jamás. El poema termina diciendo, es un poema extenso, voy a comerme, entre comillas, casi todo el poema, pero el final dice lo siguiente. Ese cadáver es Martí ahora dirigiéndose al gobierno español. ¿Y qué le dice Martí al gobierno español? Ese cadáver que venciste, mira, que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira y en brazos de la gloria se levanta. No vacile tu mano vengadora, le dice Martí al gobierno español. No vacile tu mano vengadora, no te pare el que gime ni el que llora. Mata, déspota, mata. Para el que muere a tu furor impío, el cielo se abre, el mundo se dilata. ¡Qué hermosura, verdad! ¡Qué hermosura! Ese cadáver que venciste, mira, que murió con un himno en la garganta. Me recuerdan esos versos. Lo que iba a suceder en Cuba a principios de los años 60, cuando varias personas murieron ante el paredón de fusilamiento, gritando «¡Viva Cristo Rey!» y cantando ese himno titulado «Tú reinarás». ¿Eh? un himno que se cantaba mucho en las iglesias de Cuba. Eso me recuerda a mí, este verso de Martí, que murió con un himno en la garganta, dice, refiriéndose a los estudiantes. Y por supuesto le dice al gobierno español que no vacile en ser cruel, que no te pare el que gime ni el que llora. Mata, déspota, mata. Lo invita a matar. Martí al gobierno español, ¿por qué? Porque para el que muere a tu furor impío, el cielo se abre, el mundo se dilata. Es como si de repente la muerte fuera el acceso a una libertad total. El cielo se abre y el mundo, ¿qué? Se multiplica, crece, se dilata.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de
amigos, es el grupo Laredo interpretando una canción de Óscar Gómez titulada Amigo, una canción dedicada a José Martí, amigo del verso sencillo, del alma de patria, del verso de niño.
Del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer, un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño.
Linda canción, linda canción. Pasando a sus correos, señoras y señores, aquí tengo un correo de Jesús Sind, que recibimos hace varios días, donde Jesús se refiere al programa del viernes antepasado, si no me equivoco, y nos dice, ¡oh, Nasir y Lugo! ¿Cuál es tu mala leche? Buenos días, Orlando, tienes a un gran artista hoy. Sí, me dio mucho gusto, Jesús, tener aquí a Nasiri. Mucho gusto conocerlo, oírlo expresarse, hablar de su carrera, de su vida, de sus canciones. Me dio mucho gusto. Mala leche, señoras y señores, como algunos de ustedes se recordarán, es el título de una canción de Nasiri, de una de sus canciones más populares. Aquí tengo también un correo de nuestra amiga Rosalina Viciedo, donde también, refiriéndose a ese programa, me dijo lo siguiente. Hola, querido Orlando. Ayer les extrañé muchísimo. Un saludo para usted y su invitado Nasiri. Qué alegría volver a escucharlo. Lo recuerdo cuando cantaba la canción de unas aventuras que se llamaban Coco Verde. Miren eso. En ese tiempo lo veía lejano, pero al escucharlo entrevistado por usted, lo siento familiar. Qué tristeza ver cómo los talentos nos dejan. Saludos también para Maite Rosalina. Rosalina Maite acaba de enviarle un saludo. A usted también está aquí escuchándonos. Sí, amiga mía, sigue siendo motivo de tristeza para cualquier cubano responsable ver cómo el talento cubano abandona el país. ¿Cuántas generaciones de artistas cubanos, de compositores cubanos, de escritores cubanos, de pintores, de escultores, no han abandonado ya el país? Y da tristeza también pensar que si un día las cosas en Cuba cambiaran, mucha de esa gente ya hubiera rehecho su vida en el extranjero y se considerara, pues, más extranjera que cubana. Sería muy triste eso, muy triste. Da pena realmente tanto de lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos 60 años. Machi nos escribe y nos dice cuánto lamentó que el jueves, hace dos semanas, algunos programas de Radio Martí no pudieran escucharse. Ese día, como algunos de ustedes saben, la emisora estuvo en mantenimiento, se dijo, y los programas durante ciertas horas no pudieron escucharse. Machi me dice, saludos Orlando, desde Cuba, qué tristeza. Ayer no salió Radio Martí, ni yo mismo sabía que yo quería tanto a Radio Martí. ¡Qué desespero! ¿Qué pasó? ¿Sería que mi radio se rebeló? Yo le soy fiel a Radio Martí. Machi, tu radio no se reveló. Repito, la emisora estuvo bajo mantenimiento durante varias horas. Al día siguiente, como sabes, volvimos al aire. Y aquí tengo un correo de nuestra gran amiga Ada Rosa. Un correo de hace una semana y media, quizás, donde nos dice, hola amigo Orlando, aunque ayer no se pudo oír la emisora, ya Gilberto explicó que estaban haciendo unos arreglos, pero Emelina te manda las gracias por la canción que le dedicaste. Fue muy bueno para nosotros. Un millón de gracias, amigo. Te queremos mucho. El programa de hoy está gustando también. Cuídate. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte y un buen fin de semana. Ada Rosa. Emelina, señoras y señores, fue la persona a quien dedicamos Los Aretes de la Luna, interpretados por Vicentico Valdés. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con sus correos. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Lisette, la excelente cantante cubana Lisette Álvarez, interpretando Cascabel, una de las canciones más famosas de la época que Estados Unidos acaba de comenzar a celebrar. Después del Día de Acción de Gracias, comienza la temporada navideña en Norteamérica y todo, señoras y señores, todo tiene que ver con la Navidad. La radio, la televisión, las tiendas, donde quiera que uno va, hay algo que le recuerda a uno que estamos en Navidad. Y debo decir lo siguiente, este próximo sábado, Willy Chirino y Lisette, su esposa, a quien acabamos de escuchar, van a presentar un concierto navideño similar al que presentaron el año pasado. Un concierto donde no solo van a estar ellos, sino toda la familia, las hijas, la suegra de Willy, Olga Llorens, la gran cantante cubana, y una orquesta cantando música navideña como solistas, a dos voces, a tres, a cuatro, a cinco. Y están invitando a los cubanos del sur de la Florida a pasar una noche muy especial el próximo sábado. Yo debo decir que ayer recibimos, Mara y yo, la alegría de ser invitados al concierto. De manera que este próximo sábado vamos a estar con ellos, con Willy, con Lisette y con su familia, allí en el teatro, en la playa, escuchándolos cantar toda esta música tan hermosa de esta temporada. Debo decir también, señoras y señores, que en la línea tenemos a un oyente que ayer cumplió años y a quien hemos querido llamar para felicitarlo de viva voz. Ese oyente es el Nene. Nene, ¿cómo está usted?
Bueno, yo estoy muy bien. Hasta el momento.
Eso me alegra mucho.
Sí, muchas gracias. Pude celebrar en familia y amistad el cumpleaños, ajá, más o menos, un cumpleaños sencillo. Ajá. Pero bueno, ahí, y me satisface mucho ver hoy que usted dijo, que usted lo recordó, el fusilamiento de los estudiantes de medicina,
claro,
el 27 de 1871.
Así es.
Eso me ha Vaya, me he conmocionado mucho, porque creo que hay hombres, todas, ¿se acuerdan de eso?
Sí.
De cubano.
Fue una injusticia mayúscula asesinar a esos jóvenes que realmente no habían hecho absolutamente nada que pudiera castigarse así, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hecho un pequeño sentido.
Ajá. Ah, se nos fue la comunicación. No importa, Maite va a llamarlo enseguida, señoras y señores. Como siempre, quiero darle las gracias a ella, nuestra productora Maite Rodríguez, por estar aquí ayudándonos a ofrecerles el programa y, por supuesto, a Tony Simón, nuestro operador, a quien tanto gusto nos da tener siempre en el equipo. Y voy a repetir nuestro correo electrónico para que aquellos de ustedes que aún no lo tengan y quieran escribirnos, nos llamen ahora. Nuestro correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por el correo postal, pueden enviar sus sobres a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Creo que tenemos al Nene otra vez en la línea. ¿Me escucha?
Lo varias veces, los osarios en el cementerio.
Sí.
Los cuales nosotros los mantenemos, los cuidamos, nos preocupamos por eso. Y hemos tenido que ir varias veces y se sabe la lucha que hemos tenido con los depredadores de hoy en día.
Ajá.
Y así estamos luchando nosotros, recordando los hombres que cayeron en los paredones en combate y en los paredones de fusilamiento.
Eso
personas
es
que lucharon en el Escambray.
Eso es importante.
En el Escambray.
Eso es importante.
Y entonces hemos tenido eso. Y Dan Rosso y ¿verdad? Nosotros luchando en contra de ellos. No hemos bajado con ellos unas tres veces. Ni se sabe las veces. Entonces, darle un saludo a usted, a esta muchacha que ha tenido la gentileza de llamarme.
Ajá.
Muy buena. Y a su señora Mara.
Gracias.
A Raúl Rafa de Estrella.
¿Cómo no?
Que vaya muy bien lo que hizo, sí. Y bueno, a todo el colectivo de su programa, a la emisora Radio Martí, a Leonardo del Camajuanín, que no se puede olvidar.
A Leonardo le mandamos un abrazo grande.
Está bien, está bien.
Y usted tiene una deuda, usted tiene una deuda conmigo.
Dígame.
La deuda es grande. Yo necesito hablar con usted un día que los gallos estén alrededor suyo.
Está bien, vamos a tener la otra vez.
Sí. Nene, me da mucho gusto saludarlo, ¿yo?
Bueno,
que cumpla muchos años más con absoluta salud.
Y seguir luchando ahí.
Claro.
Sí.
Hombres como usted señalan el camino a la Cuba actual. Así que muchas gracias por su sacrificio, por su valentía y por su amabilidad de escucharnos y ponerse en contacto con nosotros a cada rato. Un abrazo.
Bueno, igualmente.
Adiós. Bueno, aquí acabo de recibir un correo de nuestros amigos, los Damaso, donde me dicen lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros. Disto mucho de ser un entusiasta de la recordación de efemérides. Más aún esta, es necesaria que se recuerde siempre. Gracias, Orlando, por recordársela a nuestro pueblo sufrido. Miramos a nuestros próceres buscando, en su ideario y actuación de entonces, inspiración para nuestro pensar y obrar de hoy por la verdadera libertad, pluralidad en Cuba. Digamos juntos no más dictadura, demos paso al cambio. Los Damasos y opositores de San Andrés. Gracias, querido Orlando, siempre con tan maravillosos e instructivos programas. Dios los bendiga. Dios los bendiga a ustedes también, amigos míos, allá en San Andrés. Y me alegra mucho que se sintieran identificados con ese recuerdo, sí, de los 8 estudiantes de medicina. Recordar a esa gente, recordar lo que pasó en la Cuba de entonces, cuál fue la actitud del gobierno español, cuál fue la actitud del cubano valiente, todo eso nos llena de historia, nos llena de orgullo y, como le decía al nene hace un momento, nos indica el camino que pudiéramos seguir. Pero bueno, volviendo a los correos suyos que tengo ante mí. Como todos saben, la semana pasada dedicamos un programa a la memoria de Lucho Gatica, ¿verdad? Lucho Gatica, el gran cantante chileno que quiso tanto a Cuba y a quien Cuba quiso tanto. Lucho Gatica murió el pasado martes 13 en México, tenía 90 años ya. Y entre los correos que recibimos después de dedicarle ese programa, hay uno hermosísimo, un correo hermosísimo que no puedo dejar de leer, aunque voy a reservarme el nombre de su autora para evitar cualquier contratiempo. Ustedes me entienden, ¿no? El correo de esta oyente dice lo siguiente: muy estimado Orlando, gracias por millones. Con mucho dolor escuché hoy, 20 de noviembre, su programa informando sobre el fallecimiento del rey del bolero, Lucho Gatica. Al mismo tiempo, con mucho placer, oí como usted resaltó la verdadera historia del bolero, entendiendo que para usted su máxima expresión estuvo en las interpretaciones del gran Lucho, sin descalificar otros grandes intérpretes del género. Lloré, Orlando, me dice esta oyente. Y escuchen ustedes, señoras y señores, qué confesión tan hermosa. Lloré, Orlando, porque su información, como expuse al principio, me causó un dolor tremendo. Nací en 1945 y muy joven me enamoré de él. Se enamoró de Lucho, señoras y señores, como tantas muchachas de la época. Me enamoré de él, de su sensible expresión llena de amor, de su voz única, suave, de su melodía. En contraste, la decisión de la tiranía cubana de suspenderlo en el país, de deshacernos del disfrute de aquello que nos produce aliciente para desarmarnos. ¡Cuánta infamia! Solo quienes permanecemos aquí con sentido común somos testimonio vivo de tanto sufrimiento, incluyendo las suspensiones de artistas adorados por su talento, tanto nacionales como extranjeros. Sí, amiga mía, ahí tiene usted otra de las consecuencias de la actitud del gobierno cubano, ¿no? Arrebatarle al pueblo cubano la posibilidad, hace muchos años, de continuar escuchando artistas que hicieron época en Cuba, que tenían un, yo no sé cuántos seguidores en el país, y que por no volver a Cuba fueron casi eliminados de la memoria del pueblo cubano. Sí, me sigue diciendo esta oyente, sabemos que Lucho amó a Cuba, así como lo amamos a él. Sí, usted lo ha dicho, Lucho acarició las frases, invitaba a soñar con su voz suave y melodiosa. Sabias sus palabras, querido Orlando. Gracias, muchas gracias. ¿Qué manera de escoger? Muy difícil, ciertamente, sigue diciendo la oyente, las grandes interpretaciones de Lucho para el programa dedicado a su memoria. No diré más al respecto, solo decirle que no tendré palabras para agradecer su trayectoria en Radio Martí, a los que han colaborado con usted y actualmente laboran en esa emisora. Claro que usted está y estará siempre entre nosotros. Mis respetos y gratitud para usted y el colectivo de Radio y TV Martí, a pesar de que los que no gozamos de servicios de Internet no podemos verlos en Cuba. Gracias al señor Tomás Regalado, que ha sabido mantener la programación de mucho valor y ha agregado otras magníficas. A mi regreso a la patria, sufriré la pérdida de mi alimento espiritual, que al mismo tiempo me pone al día con la verdad y me permite hacerla llegar a nuestra gente. Como cubana, estoy consciente de mi estatus como ciudadana en mi país. Debo decir, señoras y señores, que esta oyente está de vacaciones en Canadá. Nos escucha desde Cuba y allá en Canadá ha continuado escuchándonos, pero regresa a la isla. Por eso no he querido dar su nombre. Esta misiva, me dice esta persona, es para usted y Radio Martí. Comprendo que no podrá leerla por lo extensa. Aquí la tiene, amiga mía. Si le ruego hacer mención por recepción, me sería de mucho placer. Un fuerte abrazo, estimado Orlando, extensivo a ese gran colectivo de Radio y TV Martí. Respetuosamente, en vez de decir su nombre, señoras y señores, vamos a llamarla La Camagüeyana. La Camagüeyana. Para usted, amiga mía, y para todos los oyentes que recuerdan y admiran y admiraron a Lucho Gatica, aquí tienen un éxito suyo que no alcanzamos a escuchar la semana pasada. A ver cuántos lo recuerdan.
¿En qué rumbo se ha perdido mi paloma? ¿Cómo pudo deslizarse de mi mano si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado? ¡Ay, cariño! Yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Beber el llanto de tus ojos si han sufrido. ¿En qué grieta de otros labios beberás agüita mansa? ¿En qué besos son los míos olvidados? Beber el llanto de tus ojos y
así es, Lucho Gatica, señoras y señores, interpretando un bolero que hizo época en su voz. Yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Miren qué hermoso eso. ¿Eh? Yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Beber el llanto de tus ojos si han sufrido. Este bolero, señoras y señores, que cantó mucha gente después, lo escribió un argentino. uno de los grandes compositores argentinos del siglo XX, el maestro Mariano Flores, autor de una serie de tangos extraordinarios. Yo creo que si no me hubiera tentado a veces a escoger uno de los tangos popularizados por Gardel, como El día que me quieras o como Volver, por ejemplo, yo no tendría ningún inconveniente en decir que mi tango predilecto es un tango de Mariano Mores. Y ese tango es el tango 1. Si yo tuviera el corazón, ese tango maravilloso que también ha cantado tanta gente. Bueno, este compositor argentino escribió este bolero. Repito, que grabó Lucho Gatica, quizás como nadie, y que luego cantó mucha gente. Yo tengo un pecado nuevo. Quiero saludar a Mario Bocur, nuestro gran oyente que acaba de llamarnos y conversar con Maite. Hola Mario, ¿cómo está? Un abrazo para usted. Aquí tengo también un correo de Luis Alejandro Vallebueno, un amigo mexicano, a quien recuerdo con verdadero afecto. Alejandro me dice lo siguiente. Estimado Orlando, te escribo muy rápido para decirte que me encanta escucharte por las noches en mi radio de onda corta. Qué bueno, Alejandro. Me alegra mucho que nos escuches en medio de ruidos metálicos e interferencias, pero que me arropa en mis noches de trabajo, pues gracias a ti he descubierto que yo tengo hábitos compartidos con Martí, como trabajar mejor en las noches y bebiendo océanos de café. Ya sé que los cubanos beben café en pequeña escala. Así es, así es. Podemos beber mucho, pero poco a poco, ¿eh? En tacitas. Martí bebía mucho café, como obviamente ya sabes. ¿Recuerdas, me dice Luis Alejandro, que en Monterrey te comentaba que una cosa que me asombraba de Cuba es la gran concentración artística en un cachito de planeta que apenas figura en los planisferios? Y esto lo reafirmo cada vez que te escucho. Respecto a Lezama, Luis Alejandro está hablando de José Lezama Lima, el gran escritor cubano. Respecto a Lezama, me gustaría apuntar que Lezama no solo era opulento para el placer, sino fundamentalmente para escribir. Porque si algún adjetivo describe a Lezama, es exuberante. ¿Estamos de acuerdo, Luis Alejandro? ¡Qué bien que recuerdas la importancia del caso Padilla! Porque las generaciones que no lo vivieron casi ni se acuerdan que existe. Y es importantísimo para entender los abismos de la cultura oficial cubana. Y antes de acabar, termina diciéndome Luis Alejandro Vallebueno, y mandarte un abrazo, quisiera que me pudieras comentar, aunque sea con la brevedad del aguacero, algo de la relación entre Cuba y José María Arguedas. Con gran cariño te recuerda tu oyente y amigo Luis Alejandro Vallebueno. Amigo Luis Alejandro, cuánto gusto me da saber de ti, ¿eh? Y saber cuánto te interesa la cultura cubana. El caso de Heberto Padilla hay que recordarlo, porque ese caso mostró, para quienes no recuerden ese caso mostró por lo claro la naturaleza perversa de un régimen que muchos intelectuales habían apoyado, apoyaban y continuarían apoyando, algunos hasta el día de hoy, por razones en las que, bueno, es mejor no abundar porque son motivo de indignación. Sí, Martí era un impenitente aficionado al café y el apetito de Lezama lo abarcaba todo, desde el lenguaje y la lectura, claro está, hasta todo tipo de platos. Abarcaba la gastronomía y su obra es eso. Su obra, la obra de José Lezama Lima, es un gran ajiaco, un gran guiso del que sus arduos lectores, para utilizar un adjetivo borgiano, no cesarán de despacharse, de atracarse. Debo decirte, Luis Alejandro, que nada puedo añadir que no sepas sobre la relación de José María Arguedas, el destacado escritor peruano, con Cuba. La realidad es que se trata de un autor que nunca me interesó mucho. Lo siento, la limitación es mía. Tiene que ser mía, pero sea como sea, lo importante es saber que nos escuchas con gusto y que el programa te entretiene. Muchas gracias. A ver si la vida vuelve a reunirnos, si no en Monterrey y en cualquier lugar del mundo que no es tan ancho ni ajeno como una vez lo fue. Aunque yo preferiría, Luis Alejandro, que fuera en México. En México, un país cuya poesía y cuya música han enriquecido mi vida. Gracias de veras por escucharnos. Thank you.
eso escribí esta canción, ando con el presentimiento. Que el año nuevo viene bien, que no hay quien detenga este tren, que se acabaron.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino, interpretando El Niño de Belén, vamos a poner fin al programa de hoy. Caballos que corren en medio de un incendio, jóvenes fusilados por un gobierno infame, versos, saludos, denuncias, correos procedentes de distintas partes de Cuba y del extranjero. Bueno, de todo eso está hecho este espacio. Y hecho, valga la redundancia, entre todos ustedes y nosotros. Hasta pronto.
La nostalgia invade y en las navidades.